Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. Esta vez seguiremos conversando con la periodista y escritora Olga Bear. En esta segunda parte nos hablará de su formación en comunicación social, su maestría en periodismo, además de sus primeras experiencias en el campo laboral y la escritura.
Que te digan que ya yo no existo y conozcas.
En el bachillerato también te nace el interés por el cine. Incluso pasas tú misma los papeles para estudiar en Canadá y eres aceptada en la Universidad de Quebec. ¿Esta cuestión de la escritura viene contigo desde pequeña? ¿Y por qué guionista y no directora o actriz?
No, porque a mí lo que siempre me gustó fue la escritura. La actuación nunca me interesó. Yo creo que el cine se volvió algo importante para muchos de los jóvenes que estábamos creciendo en esa época, en nuestra adolescencia, porque nosotros pues somos los primeros que podemos observar y que podemos palpar el grupo de Cali, lo que se llamó el Caliwood. Entonces Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, Luis Ospina y su hermano, Sebastián Actor, Luis director y guionista de cine. Era como esa posibilidad de combinar, ese despertar hacia nuestra realidad regional, local y nacional con el boom que había por el cine. Porque es que, mire, usted iba por una calle en Cali, cuando de pronto miraba y había 3-4 locos mechudos con unas cámaras y unos actores ahí filmando. Sí, o sea, era de nuestra vida cotidiana. A la vuelta de la esquina nosotros teníamos a Carlos Mayolo grabando una película. Yo soy de esa generación que fuimos más espectadores y que fuimos más admiradores del grupo de Cali. Claro, pues, ¿qué más iba yo a querer hacer? En esa época no había facultades de comunicación, no había programas de comunicación en Cali del todo. En Bogotá había una o dos escuelas de periodismo y había una o dos o tres máximo facultades de comunicación. Pero a mí se me ocurrió que yo podría estudiar comunicación, o sea, ni siquiera sabía qué era esa carrera, la verdad. Yo estaba obsesionada con por hacer películas, ¿sí? Y yo decía, pero yo quisiera escribir esos guiones que escriben estos locos, buenísimo. Y mis papás amaban el cine, entonces nos llevaron a ver todas esas películas, desde películas que venían de Italia, de esas películas de Sofía Loren y demás, hasta La Naranja Mecánica. O sea, eso aquí en Cali se veía cine venteado. Y había cines de barrio, cines de, no de centros comerciales como hay hoy, sino los cines de barrio, había por toda la ciudad. Entonces, ¿qué quería uno? Pues hacer películas, eso era lo que uno quería. Pero a mí me gustaba contar historias. Entonces, un actor cuenta una historia o una parte de una historia que ha sido creada para hacer la película. Yo quería escribir, hacer el guión de la película. Concluyo esta parte diciéndoles que como en esa época pues uno hacía lo que los papás querían y lo que los papás aconsejaban, mi papá me dijo, mira, estudia una carrera que sea un poquito más general, una carrera que te sirva más como un oficio para hacer diversas cosas, trabajar en un periódico, hacer algo en la televisión, trabajar en una empresa, Y si dentro de 3 años lo que quieres definitivamente es hacer cine, pues coges esa especialidad. Y la verdad no la hice, esa especialidad, porque en esos 3 años pues empecé a trabajar como periodista y pues al final hice la especialidad de periodismo porque pues por esa vía me había encaminado.
Entonces tu papá te manda a Estados Unidos para estudiar inglés porque quien no sepa ese idioma está jodido, ¿cierto?
Sí.
Obtienes el bachillerato gringo. Y cuando estás en Estados Unidos, vives en un pueblito cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, Rochester, ¿cierto? ¿Cómo es esa transición de Cali a Nueva York? ¿Cómo te relacionas en este país que no conoces?
Pues mire, cuando uno es joven, uno, yo creo que trata de divertirse y de encontrarle la sal de la vida. Yo sí me sentía un poco como les decía, yo era una persona un poco tímida y no era como de hacer muchos amigos fácilmente. Y me encontré con que en ese mismo pueblo y en ese mismo colegio y en el mismo grado 12 al que habíamos entrado, había otras 3 chicas que eran también de otros países. Ninguna de nosotras hablaba el mismo idioma. Había una niña de Dinamarca, había una niña griega, una niña de Finlandia y yo. Entonces, casi que al principio nos hablábamos con lenguaje de señas porque ninguna hablaba inglés. Fuimos a aprender inglés precisamente. Yo vivía en una casa con unos padres muy queridos en Rochester en esa época, Rochester, New York, en esa época. Tenía solo 2 grandes empresas. Una empresa era la Kodak y otra empresa era Xerox. Y el padre de la casa donde yo trabajaba, en donde yo vivía, trabajaba en la Kodak. Y la señora trabajaba en la biblioteca pública de Rochester. Algo interesante, o sea, llegar yo a un lugar en donde el señor trabajaba en una fábrica de máquinas fotográficas. Y la señora en una biblioteca, o sea, 2 mundos como muy cercanos a mí, ¿sí? Los libros y la fotografía, porque la fotografía también era lo mío dentro de mis habilidades y mis intereses por el cine también estaba la fotografía. Pero era entrar en una familia gringa, nada que ver, la verdad, en cuanto a la forma de ser, la vida, sin hablar el idioma, yo hablaba muy poco inglés. Con estas amigas pronto nos dimos cuenta que todas estábamos pasando por lo mismo y que sentíamos como una gran soledad porque como que nos habían insertado en una familia que tenía ya todos sus códigos habituales y uno como mosco en leche en muchas cosas, a pesar de que eran muy amorosos, muy especiales y muy queridos. Y entonces nosotras 4 hicimos un parche muy chévere, pero la griega, la danesa y yo, quiero decirles que todavía somos amigas, que nos hemos visto, nos volvimos hermanas. Y eso nos salvó, de verdad. Porque si no, la adaptación hubiera sido mucho más difícil. Entonces las pasábamos juntas y fue interesante, fue bonito. Es un pueblo muy, o por lo menos era en esa época, un pueblo muy sencillo, muy simple, sin de grandes pretensiones, de gente trabajadora, con un buen vivir. Y o sea, lo que nos marcó fue lo que vivimos nosotras 3, muy divertido, muy chévere en ese año. Pues era otra forma de vida, simple, sencilla, sin grandes rumbas, sin drogas, sin nada de esas cosas que hoy hay en las juventudes, las borracheras. No recuerdo ninguna. Mis hijos dicen que es que yo soy muy nerda. Pero no, la verdad es que era una vida simple y me gustó vivirla.
Bueno, cuando ya vuelves a Bogotá, ¿cuál es esa Bogotá que hayas? Y en la universidad, ¿te encuentras con alguna clase de grupos estudiantiles? ¿Eres parte de alguno de ellos?
La Universidad La Jorge Tadeo Lozano fue una universidad muy combativa en aquellos años 74, 75, 76. Y allí hubo un movimiento estudiantil. Yo entré a la universidad y a las 2 semanas de haber entrado hubo un paro y expulsaron al rector, expulsaron a nuestro decano. Fue una cosa tremenda esa época. Los estudiantes estaban ahí metidos en carpas, cerraron esa universidad, duró como dos meses cerrada y después le hicieron pues una recomposición ahí y el decano de nuestra facultad era Jesús Martín Barbero. El paro fue por eso, por Consejo Superior de la Universidad. Había echado a varios rectores por revoltosos en teoría porque le daban juego a las diferentes luchas que había y las las búsquedas de la juventud en esa época, y él se vino a crear entonces la Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle. Claro, había, como en los años 70, que había pues una ebullición política de las, y de rebeldía en las juventudes. Había varias organizaciones. Yo participé con Camilo González Pozo y con La Pulga Restrepo y con ese grupo que formó la Unión RS, la Unión Revolucionaria Socialista, que era un movimiento trotskista. No fui una gran militante, porque aunque me gustó leer mucho los libros sobre Trotsky y me interesó mucho el movimiento, tuve que decidir y en ese momento pues estudiar, trabajar y encima tener una militancia política pues era imposible. Y por ese motivo pues opté por el campo laboral, por el campo periodístico, y dejé la vocación política. También hubo en esa época pues algunas personas que conocí, como Carlos Duplat, que no supe en su momento que formaba parte del M-19, pero años después pues ya supe que algunas personas que yo había conocido eran miembros del M-19. Básicamente era eso lo que se percibía. Conocí gente también del Partido Comunista. Recuerdo mucho a, pues, obviamente a Gilberto Vieira, Maurice Ackerman, todos los, Jaime Caicedo, todos los que estaban en esa época en la militancia de la juventud comunista, pero no me incliné por ese lado.
Carlos era tu profesor de teatro, ¿verdad?
Era mi profesor de teatro, sí. Y dejó de ser mi profesor de teatro cuando se robaron las armas del Cantón Norte y lo capturaron.
Ya sobre tu modalidad de grado, pues en ese programa de comunicación social, ¿cómo la desarrollas? Ya que sabemos que ya para esa época estabas trabajando en la radio, entonces ¿haces trabajo de grado o una pasantía?
Hice un trabajo de grado muy, muy curioso, y es, yo conocí a un ministro de desarrollo que después fue asesinado en Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía. Él en esa época, antes de ser ministro de desarrollo, era director del SENA. Entonces yo tenía un amigo que era mi compañero de tesis, Hernando Puerto. Él estaba un semestre más arriba que yo, pero estábamos empezando a mirar, porque éramos muy buenos amigos, qué trabajo de grado podíamos hacer. Un día me dijo Gilberto Echeverry, me dijo, mira, en una bodega hay una cantidad de cámaras, caseteras de edición, micrófonos, luces, una cantidad de equipos, y yo pregunté qué eso qué era, y me dijeron que bueno, que a un funcionario loco se le había ocurrido traer eso, que el SENA podía empezar a hacer ese tipo de teleeducación. Y entonces había comprado una gran cantidad de televisores para grabar las clases o los segmentos o lo que fuera, y para que las aulas pudieran observar esos videos. Pues una cosa muy incipiente, les estoy hablando del año 78 tal vez. Entonces, a mí se me ocurre que nosotros podemos trabajar un documento académicamente, que le podamos decir al SENA cómo las ayudas audiovisuales contribuyen a la educación técnica. Pero yo estoy trabajando en Todelar, yo tengo que ir a la universidad y tengo un amigo que es mi compañero de tesis que está desempleado, dele trabajo. Si usted le da trabajo en, creemos como un área de comunicaciones en el SENA, entre él y yo le decimos qué hacer con esos equipos, en un año de trabajo. Y a Gilberto Echeverry eso le pareció buenísimo. Dijo, uy, qué idea tan buena, pues contratar una sola persona para que me saque de ese lío, hagámosle. Y yo le dije, pues como él va a trabajar ahí en el área de comunicaciones, pues podríamos empezar a explorar cosas, empezar a hacer cosas. No tener eso tirado en una bodega, sino empezar a implementarlo. Pero déjenos reflexionar y hacer algo teórico sobre cómo las ayudas audiovisuales pueden contribuir a la educación técnica. Ese fue el trabajo de grado que hicimos Hernando Puerto y yo. Y el SENA empezó a hacer su telecomunicación para los diferentes cursos de las diferentes carreras técnicas que estaba en esa época. Y pues ese fue como el origen de toda esta nueva onda que hay hoy en día de programas virtuales en el SENA.
Bueno, ya en los 80s te vas perfilando como una de las mejores reporteras del país, entonces decides hacer un máster en Ciencias Políticas en La Javeriana. Tengo entendido que como trabajo de grado es tu primer libro, Las Guerras de la Paz, una memoria histórica de la violencia en Colombia.
Mi trabajo de grado no está conectado con el libro. Sí, el libro surge del proceso de paz, que en esa época del proceso de paz, yo dije, bueno, estamos hablando de un gobierno que hace unos acuerdos o que quiere hacer unos acuerdos con una gente a la que no conocemos. Tenemos que conocerlos, tenemos que entender sus luchas, queremos saber por qué crearon las guerrillas. Y además, el libro, si ustedes lo ven, tiene cierto balance en el sentido de que también quise ocultar, por ejemplo, yo entrevisté al general Matallana sobre la época de Río Chiquito y las luchas contra los primeros gérmenes de la guerrilla de las FARC. Entrevisté a Turbay Ayala sobre el caso de la Embajada de la República Dominicana, la toma de la embajada, y así. O sea, como que quería conocer la letra menuda de todos estos movimientos y de todos estos hechos que habían convulsionado a Colombia hasta el año 1985. Yo hice un trabajo diferente. El trabajo que hice lo hice con Cecilia Orozco, que es la actual directora de Noticias 1, del noticiero Noticias 1. Cecilia también iba uno o dos semestres arriba de mí, pero también se quería graduar. Entonces yo le dije, hagamos este trabajo juntas. Entonces nos juntamos con nuestro profesor de Historia Económica de Colombia, que era el profesor Carlos Ronderos, que después fue ministro. Entonces, nosotros habíamos empezado, queríamos hacer como una historia sobre el café. Pero luego, en la medida que empezamos a ver que Cecilia y yo como periodistas podíamos llegar a quien nos diera la gana, la verdad, expresidentes, dirigentes, a quien sea, Cecilia y yo teníamos ambas un buen prestigio ganado y nos iban a dar la entrevista quienes se lo solicitáramos, esa era la verdad. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos? Fíjense que eso se relaciona un poquito con mi primera tesis de grado. Carlos Ronderos ya para en esa época, además de ser nuestro profesor, tenía una empresa que hacía documentales y audiovisuales. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos una historia de Colombia en audiovisual? Y entrevistamos a todas estas grandes voces que nadie las ha entrevistado. Turbay Ayala otra vez, López Miquelse, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Toledo Plata. Bueno, toda la gente que estuviera relacionada con el manejo del poder en Colombia, desde lo más atrás que se pudiera hasta el año 84, que fue el, no sé si 83 u 84, que fue como el año de corte, porque era el año que estábamos viviendo, creo que era 83. Pero entonces dijimos, vamos a entrevistar a López Miquelsen, eso va a ser una entrevista de 20 horas, lo tenemos que escoger. Entonces a cada persona le decíamos, Misael Pastrana, vamos a hablar sobre las elecciones del 70, vamos a hablar sobre el supuesto fraude electoral, ¿sí? López Miquelsen, vamos a hablar sobre los escándalos de la época de cuando su papá era presidente, vamos a hablar de la Revolución en Marcha, vamos a hablar de cuando usted ya fue presidente del paro cívico nacional, vamos a hablar de la carretera al llano que llevaba casi que hasta el borde de la finca La Libertad de uno de sus hijos. Sí, entonces escogíamos los temas candentes con cada personaje y logramos hacer una serie como de 30 entrevistas. Siempre hemos querido, Cecilia y yo, hacer un libro. Tenemos además editoriales que lo quieren y no hemos tenido el tiempo, ¿sí? Pero hemos querido hacer un libro de solo entrevistas con esas entrevistas que les hicimos a esas por lo menos 20 voces. Buenísimo, de verdad. Algún día lo vamos a hacer, Cecilia y yo.
Bueno, para 1984, que es un año muy complicado como muchos otros para Colombia, en plena guerra del gobierno con el narcotráfico, en marzo hacen el operativo para allanar Tranquilandia, se dan a abrir la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, con quien tengo entendido que era cercana, se dan los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario, y los acuerdos de Corinto, entre otras cosas. ¿Cómo recuerdas estos hechos y qué significó este año para ti como periodista?
Bueno, yo creo que ese año fue para mí un año de de cosechar mucho lo que había sembrado en todos los años anteriores. Porque yo pienso que esos dos últimos años que yo viví, el 84 y el 85, antes de viajar a México exiliada, fueron los años en los que yo como profesional pude hacer mejores cosas. En primer lugar, fueron los años en los que escribí mi libro Las Guerras de la Paz, que salió en noviembre de 1985. Entonces ya solo eso creo que amerita decir que fue un gran año en mi vida. Por el otro lado, creo que fue un año de una gran pérdida, que fue la de un muy cercano amigo mío, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de ese año. Con él y con Luis Carlos Galán yo tuve una muy buena amistad. Si bien es cierto, ellos eran totalmente diferentes, eran tan distintos, eran el agua y el aceite. Los unía la ética, los unía los valores, los unía ese gran amor por su país. Y bueno, yo creo que Rodrigo, con la juventud que lo caracterizaba y era un tipo tremendamente aguerrido. Y creo que terminó cavando su propia tumba porque se enfrentó a ese poder ilimitado de los narcotraficantes del cartel de Medellín y pues terminaron asesinándolo. Eso fue muy duro y muy triste para mí. Yo en ese momento estaba amenazada por el narcotráfico, específicamente por varios directivos o dueños de equipos de fútbol, porque yo fui la primera que en Colombia develó la utilización de los equipos del fútbol profesional colombiano como un elemento de poder y de lavado por parte de los grandes narcotraficantes. Específicamente tuve una confrontación muy dura con Dávila Armenta, que era el dueño del Unión Magdalena, y de frente me amenazó y después me hizo, él y otros de estos narcos me hicieron amenazar con una llamada que me hizo un colega periodista deportivo para recomendarme que no me metiera más con ellos y que no publicara los informes que yo tenía ya listos e igualmente los publicamos. Entonces, pues se vino una situación muy delicada, pero con la muerte de Rodrigo Lara, eso fue todo en la misma semana. Yo digo que la muerte de Lara salvó mi vida, porque el presidente Belisario Betancur ordenó perseguir a toda esta gente y pues ellos salieron corriendo y ya el tema de que Olga Bear había denunciado algo como que se les olvidó. Pero fue muy triste y fue muy duro y realmente para esa investigación yo tuve mucha ayuda de Lara y eso hizo pues que los últimos dos meses de vida de él hubiéramos pasado mucho tiempo juntos en su casa, con sus niños chiquitos, con Rodrigo, Jorge, Pablo César, que Pablo César era un bebé, eran unos niños muy chiquitos, y Nancy, su esposa, con quien todavía tengo contacto. Entonces, para mí fue un golpe muy duro, la muerte de Rodrigo Lara, y fue como que me encendió chispa para seguir haciendo periodismo y para tratar de descubrir qué había detrás de todo esto. Ese año 84, en agosto, fue la firma de los acuerdos de diálogo nacional, de tregua y diálogo nacional con el M-19, el EPL y otras organizaciones. Y pues fue un momento feliz, fue un momento que nos devolvió bastante felicidad a quienes estábamos tan abatidos por los últimos hechos. Yo personalmente estuve en Corinto unos días antes. Hoy el alcalde de Cali, que es hijo de Iván Marino Espina, él puso hoy un tuit poniendo un video diciendo que hoy su padre hubiera cumplido 81 años y que, aunque la gente crea otra cosa, fue un hombre de paz. Y entonces puso un video grabado en San Francisco, Cauca, en donde salía Iván Marino diciendo que después de un ataque del ejército había que ir hasta San Francisco, Cauca, y salvar el proceso de paz que se iba a firmar. O sea, expresó realmente su voluntad de paz. Y eso me hizo recordar ese video que grabamos mi camarógrafo y yo en medio de ese combate y después ese diálogo que permitió que se firmaran los acuerdos de Corinto, El Lobo y Medellín. Fue un año de muchas aventuras, además de soñar con la paz. Nos creímos ese cuento, pensamos que era posible. Y yo creo que era posible. Hubo quienes no quisieron llegar a eso, porque la guerra deja muchos dividendos y la guerra es un modus operandi y un estilo de vida.
En ese mismo año, en el 84, varios detonantes llevan a la convocatoria de una protesta en la Universidad Nacional el 16 de mayo de de ese mismo año, de 1984. Esto lleva a la entrada al campus de la Fuerza Pública en un accionar letal. En los archivos de la universidad se encuentran más o menos 500 registros de violaciones a los derechos humanos, torturas y desapariciones, trágico incidente que conmemoramos todos los años como comunidad universitaria. ¿Qué piensas cuando ocurren estos hechos? ¿Cómo recuerdas que se manejara esto en los medios?
Mire, yo creo que el manejo de los medios en general ha sido errático, pero no ha sido errático por ignorancia. Ha sido errático porque hay intereses creados en los grandes medios de comunicación. Y creo que la Universidad Nacional ha sido, pues ahí ha pasado de todo, pero ha sido muy estigmatizada. Me parece que la universidad sigue siendo el primer centro intelectual de Colombia y académico, y que es, a pesar de todos los cambios que ha sufrido, también internos y administrativos, sigue siendo ese gran centro de pensamiento para Colombia. Y bueno, se manejó como se ha manejado todo en este país en los medios de comunicación. Porque hoy hablan de Vicky Dávila, y hoy hablan de Luis Carlos Vélez, y hoy hablan de Salud Hernández, pero en esa época también en los grandes medios de comunicación había una política editorial de enmascarar las realidades. Fíjese usted que si eso hubiera pasado en la época de Turbay Ayala, pues bueno, por lo menos estaba alternativa y por lo menos había medios que intentaban o lograban visibilizar estas tragedias. Pero es que era el presidente de La Paz, era el gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de La Paz, el gobierno del diálogo, ¿sí? Entonces, con mayor razón enmascaraban y minimizaban todo esto que estaba pasando. Y sobre todo, muchas veces lo que hacemos o lo que hacen los periodistas es reducirnos a la parte estadística, a cuántas bombas, a cuántos muertos, a cuántos heridos, y no se logra transmitir realmente el contenido real de los hechos, ¿sí? Fue en esa época, y sigue siéndolo aún, una forma de producir información que yo creo que hasta cierto punto ha logrado romperse gracias a las redes sociales. Hoy las redes sociales nos permiten evidenciar lo que los medios callan. Si este hecho de 1984 ocurriera en 2021, otro sería el cantar, obviamente, porque habría decenas o centenas de videos mostrando los atropellos. En esa época todo se quedaba callado. Nadie tenía manera de contar una verdad diferente a la oficial. Y el que se metiera a contar una verdad diferente a la oficial, pues pagaba la consecuencia como la pagamos muchos en varias ocasiones.
Yo no sé lo que ha pasado. Oye, todito se ha terminado.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista a Olga Bear. Agradecemos al equipo de Radio Nal, a Anila Meneses como entrevistadora y a Vanessa Quintana por la edición. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, Instagram como Autores Raya al Piso Historias, en Twitter Autores Raya al Piso UN Radio y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio Nal.
De Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.